Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12, en Hebreos 12. Hoy vamos a ver el camino al gozo. ¿Y por qué? Porque creo que eso es lo que Dios quiere poner delante de nosotros. Es una oportunidad otra vez a decir, bueno, me voy a reubicar. Voy a cambiar un poco el ritmo, voy a cambiar mi punto de vista, voy a cambiar el lente que yo uso para ver todo lo que hago y vivo. Entonces, al ver eso, vamos a Hebreos 12, versículo 1, y vamos a empezar a ver qué es el camino al gozo. Dice, por tanto, nosotros también, habiendo dicho en capítulo 11, hombres y mujeres a través de siglos y milenios, todo lo que por fe se atrevieron a hacer. Y fueron cosas muy chiquitas y muy grandes, muy la primera vez que alguien lo ha hecho, o alguien que simplemente persistió en hacer lo que todos venían haciendo y no se rajó. Entonces todo el capítulo 11 se trata de eso, y luego dice, por tanto, nosotros también, tú y yo, igual que David, igual que Abraham, igual que José y María, tú igual que el apóstol Pablo, tú igual que la reina Esther, o sea, todo lo que menciona en Hebreos 11 y los cuatro evangelios y las epístolas y todo lo que sabemos hasta el día de hoy, todo eso está involucrado nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Imagínate, eso es algo que tú puedes proponer este año. Simplemente quítate todo eso que te está cargando, que te está doblando y que te está enredando tus pies. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, y eso es el centro de todo esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, algo que hizo Jesús en su camino, con el gozo que fue puesto delante de él. Y durante muchos años yo pensaba así, el gozo puesto delante de Jesús fue salvarme a mí y salvarte a ti. Entonces, sutilmente volteamos la mirada y todo se trata de mí. El gozo, cuando tú escuchas a Jesús, eso es lo que haces cuando tú eres tu propio psicólogo, más mal. Entonces, cuando tú escuchas a Jesús en los evangelios, lo que Él dice, lo que Él piensa, lo que obviamente tiene delante, dónde está su mirada, cuál es su atención, el gozo puesto delante de Jesús fue a dar a conocer a su Padre. Y entonces lo ves en su oración al final, en Juan 17, te he dado a conocer, Padre. Concluido. En Getsemaní, hágase tu voluntad, no la mía, y está revelando cuál es su gozo, qué es lo que le va a dar esa sensación de plenitud y bienestar. Que el mundo que te conozca, esta es vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Te he revelado a los que tú me has dado, les he revelado tu nombre, tu verdadera persona, Señor. Yo lo he revelado. Entonces, en la cruz, ¿qué está haciendo Jesús mientras está muriéndose crucificado? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, en cada cosa que Él está haciendo nos muestra qué es su prioridad, qué es su felicidad, qué es su gozo. Ahora, ¿pero qué es gozo? Entonces, porque el gozo y la búsqueda y el obtener gozo es lo que más nos ocupa en la vida. Si no me crees, ve al cine y ve la gente que va entrando contigo. Yo soy bien chismoso, entonces cuando voy al cine o cualquier lugar yo me fijo en toda la gente. Y entonces me paro atrás aquí en Semilla y tú vienes llegando y buscando tu lugar y buscando dónde está tu familia porque tú estabas estacionándote y todo eso. Entonces, y me fijo en todo eso, en la gente. ¿Y cuál es tu satisfacción? Gozo en sí es esa sensación de plenitud, de bienestar, de sentirse con todo lo que necesito y una alegre anticipación a lo que viene. Y gran parte de la existencia humana está ocupada de mantener o recuperar esa sensación. ¿Por qué? Porque es muy pasajero. Porque estamos celebrando el 24 de diciembre, ok, es Nochebuena, está toda la familia, y no falta que alguien lo eche a perder un poco. Y luego otro dice, ya lo estás echando a perder. Entonces más, entonces ahí estás como queriendo cubrir todo, decir, nadie se mueva, nadie se mueva. Vamos a tomar una foto de este momento de gozo que tuvimos. ¿Por qué? Porque necesitamos recordarlo durante el año porque no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque así es. Porque el mundo es caído, porque la humanidad cayó, porque entró el pecado y mancha y echa a perder todo, todo. Entonces, ¿por qué nos ocupamos tanto de gozo y de tener y mantener y recuperar el gozo? Esa sensación. Ahora, ya les comenté algo, pero una pregunta. Dios me hizo ver algo y lo puso como mi lema del 2019 y me da risa. O sea, digo, ándale, así como me traes. Me hizo ver una cosa, entonces tomé pasos de acuerdo con eso, porque era como que, Jaime, necesitas meterte en un plan de lectura bíblica diaria en una app en tu celular. No simplemente con una Biblia de tinta y papel, que es muy vieja escuela, y yo soy vieja escuela, ¿y qué? O sea, ¿qué? Pues eso necesitamos. Eso es bueno, pero hazlo. Necesitas saber con lo que se siente. Entonces ya tienes un software. Tuve que apagar las notificaciones porque te acusa. Oye, ya son tales horas y no has leído. Yo ya soy adulto, yo no necesito que me anden regañando. Entonces, así. Y luego dice, ya faltaste un día. ¿Por qué? Porque instalé, escogí el programa, pero lo quise empezar el 1 de enero. Pero como lo puse desde el 31, me faltó el 31. Y ando con el rezago de que no hice mi lectura el 31. Y digo, es mi software, es mi celular, es mi vida. Entonces ahí andas así. Entonces digo, ok. Necesito aguantar vara. Y luego digo, pero ¿cómo hago esto? Entonces lo comparto, les invito que me acompañen en esta gran aventura de lectura. Jaime, solo aparece la foto. Yo creo que Dios lo hizo a propósito. Y cada vez que lo hago, solo pasa la foto y no el vínculo. Así, ¿para qué? Para que sientas lo que es manejar tecnología fuera de tu zona de capacidad y así. Y Dios simplemente dijo que lo voy a hacer y ay no, pero qué flojera. Y Dios me hizo recordar una cosa. Jaime, tú cambiabas tela, pañales de tela. Ok, ¿cuántos aquí? Probablemente usaste pañales de tela, pero te los ponían. ¿Cuántos aquí cambiaban? Te tocó todavía esa época, porque a mí me tocó la transición. Okay, que ya se iban quedando atrás pañales de tela, pero te tocó realmente estar cambiando pañales de tela. ¿Te tocó? Okay. Entonces, eso ocupa una destreza, ¿okay? Entonces vienen así con su bodoque de la noche y pesa como 8 kilos. Es quitar, ¿y dónde van los seguros? A la boca. Di la verdad. Está eso así, está saturadísimo, empapadísimo, o sea, pesa y todo eso. Y quitas, y si lo pones aquí, porque mueves los pies, ¡pum!, con el pie y lo mandó allá. Y está así, no te muevas, no te muevas. ¿Qué hacer? Entonces, pues a la boca, porque las dos, eso involucra las dos manos como tecnología. Y dices, es que no puedo con eso. Ay, ¿cómo no, comadre? Si tú cambiabas pañales de tela, sí puedes con la tecnología, porque necesitas un nivel de concentración, multitarea, porque luego mandas a su hermanito, su hermanita, y dice, amor, oye, tráeme el talco. Y ahí va su hermanito y estás con el bebé, no te muevas, no te... Entonces va así, y no llega, y no llega, y hay silencio. Dices, ¿en qué se metió esa criatura? Entonces, así, y tienes que usar telepatía para traerlo ya con eso. Y viene y no trajo el talco. Entonces, el fruto del espíritu, bondad, paciencia. Entonces, destreza manual, atención, ver lo que hay aquí, decir esto y así. Y luego, si es un varoncito, te sorprende y te rocía. Entonces todo eso está pasando y estás así, no te muevas, no te muevas. Y entonces, entonces te atraviesa el seguro en tu dedo. Y tienes que acabar esto. No puedes decir, ay, no puedo. Ahora, entonces agarras tecnología o lectura bíblica y estás leyendo la Biblia y dices, es que no entiendo. ¿Sabes qué? No tenías la opción con pañales de tela de decir, no le entiendo. Pues entiéndele. Domina esto y domínalo ya, porque pues ya no, ni modo. Entonces uno que yo conozco dice, no, yo los voy a dejar encueradito. Es mejor andar detrás de ellos arreglando eso que ponerle el pañal. Digo, ándale. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que eres inteligente o miedoso? Entonces es eso, ya lo hiciste. ¿Por qué menciono eso? Ok, entonces otra cosa difícil que emprendí y dije, híjole, ya me voy a arrepentir, pero pues ya voy acabando casi. Es de más de 1,000 páginas el libro, lo compré digital porque sí manejo tecnología, entonces lo estoy leyendo en Kindle, entonces más de 1,000 páginas es una crítica científica, filosófica y teológica acerca de evolución teísta, que es lo de hoy. Para muchos cristianos dicen, está bien porque ya me acomodo con las dos cosas. Y está mostrando que no acomoda, ni es científicamente. Entonces, cuando ya pasé de genética, de bioquímica, de moléculas, de cromosomas y todo, y ahí estoy, mis ojos están haciendo eso y estoy soñando. Anoche soñé otra vez genética y así. Digo, ya ni estoy en ese capítulo. Entonces, o sea, viendo todo eso, digo, yo no estudié bioquímica, yo no estudié cuestiones moleculares, yo no estudié, o sea, no, ¿cómo? Pero cambiabas pañales de tela. Y eso exige. Y pudiste. Entonces, ok, lo voy a hacer. Entonces dije, bueno, ya pasó lo científico, ahora vamos a lo filosófico. Eso sí es apologética. No, hombre, no, mejor regreso a bioquímica. Por lo menos son cuadritos y diagramas y cómo una molécula hace esto y todo. Y digo, ya en filosofía, pues ahí sí me muevo. Dios dice, no te mueves, no puedes. Y entonces ahí estoy pataleando en el agua. Y ahora ya pasé y digo, no, pues es el pastor. Entonces ya pasé a la crítica teológica acerca de evolución teísta. ¿Y qué crees? Me ahogo. Entonces estoy con eso. Ahora, ¿por qué lo menciono? Lo necesitas pensar tú. Necesitas decir, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué es lo que me va a mover de donde yo estoy? ¿Qué es lo que me va a exigir subir las mangas, quizás sudar, quizás llorar? Pero ¿qué es lo que, o sea, necesito enfrentar eso? ¿Y por qué yo? Porque tú también. Y lo sé. Que muchos ya tienen tiempo atrás que están cargando lo que no pueden cargar, que están empujando un bulto que no se mueve, que están teniendo que seguir en pos de algo que no aparece, pero tienen que no dejar su camino. O sea, que es duro y está exigiendo todo lo que tienes y aún lo que no tienes. Y lo estás haciendo. Entonces digo, bueno, ¿y? No, mi Jaime, no estamos a esa altura para que tú ahora sí te sientes entonces así. Pero ¿por qué hablo del gozo? Quizás tú y yo tengamos que evaluar y cambiar nuestro modo de buscar o mantener o recuperar gozo. Ahora, una cosa más que vi con estas cosas, dos cosas con esto. Dices, Jaime, deja de leer tanto porque ya nos mareaste. Digo, me encanta verte así, con los ojos desorbitados, así tú también y así estamos conviviendo. Ahora, pero piensa, ¿sabes por qué a veces cuando es algo muy lindo y muy bonito y tienes gozo? Por ejemplo, cuando se casaron mis hijas y lloré. Y digo, ¿por qué estoy llorando? ¿Porque se iban de mi casa? No. Porque tenía gozo. Habíamos orado por mis futuros yernos desde que nacieron mis hijas. Al ver, pues es niña, entonces estoy orando por mi yerno, que ha de existir. Y qué bueno, porque esos tres varoncitos, en su momento, ya existían, llevan algunos años, ya existían. Y ¿sabes qué? No había una persona en su vida, de los tres, que lo estaba encaminando con Dios. Y necesitaban un hombre y una mujer como nosotros orando por ellos sin saber quiénes son y dónde andan, ¿ok? Entonces, pum, pues llega el día y dices, eso es la culminación de años de espera, años de caminar por fe, años de saber que la mano de Dios está haciendo algo y no sé con quién y por dónde, para ver el fruto aquí. ¿Cómo no voy a tener gozo? Estoy llorando. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Eso es tremendo para mí. Y tú dices, ¿por nostalgia? Nostalgia es el dolor de recordar algo bueno. Eso es lo que significa nostalgia. ¿Ok? Por eso, analgésico, nostalgia. Algia es dolor. Sí, pero te pones nostálgico. ¿Y por qué te empapas y te encharcas en y recordar el pasado? Por esta razón. Porque tu cerebro no hace diferencia entre tristeza y gozo. Tu cerebro, tu mente sí, tu reflexión y tus ideas y todo, pero tu cerebro, fisiológicamente lo que sucede entonces, tu cerebro recibe un impulso y dice, ah, ok, y abre la válvula y suelta las lágrimas. Pero no estoy triste, tengo gozo y mi rimel está recorriendo. Entonces estás con todo ese desastre de tu maquillaje. ¿Por qué? Porque tienes gozo, pero tu cerebro no hace diferencia. ¿Y eso qué nos dice? Que no fuimos diseñados para tristeza. ¿Verdad que eso está tremendo? Como no tenemos un dispositivo, un chip para procesar muerte, tenemos que elaborar toda una cosa alrededor de la muerte, porque fuimos diseñados para vivir eternamente y no morir. Y hubo una intervención, pecado y muerte. Y eso trajo, por eso al final de la Biblia, cuando dice, enjugará Dios, Dios mismo, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque tristeza no es eterna, no es finalmente parte de la verdadera, correcta existencia humana. ¿Qué onda? Eso es tremendo. Piensa lo que eso significa. No fuiste diseñado para tener tristeza. Por eso te dicen, muchas veces la misma persona, tienes mucho gozo, dice, mañana va a ser esto. Entonces empiezan a hablar de López Obrador o lo que sea para que te pongas serio. Ok, pero hay gente que si estás triste, y tenemos gente que ha perdido su esposo, su esposa, tenemos gente que está sufriendo aquí hoy, dolor, duelo, luto y muchas cosas pasan, y dice, no llores, no llores, está con el Señor. Y yo no, hay una separación y es dolorosa, hay una ausencia. Entonces eso duele y no tengo derecho, son mis ojos y yo quiero que mis ojos lloren, déjame llorar. Entonces a veces tienes que defender tu llanto, ¿no es increíble? Pero los cristianos creen muchas veces, no llores, ¿por qué? ¿Porque es malo? No, porque ellos no saben qué hacer con tu tristeza. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para eso, por eso no hay un dispositivo. No puedes sacar la herramienta de tu moral y decir, atén. ¿Sí me explico? Entonces andamos viendo qué hacer. Ahora, ¿por qué a mucha gente le encanta ir a Six Flags y subir en ese que es caída libre? Y bajas, nos subimos otra vez. O sea, casi te mueres de miedo. ¿Ok? ¿Y por qué nos pasa otra cosa? ¿Por qué van al cine a ver eso? Y estar de terror. ¿Por qué? Porque otra vez, en tu cerebro, químicamente, no hay diferencia entre terror y gozo. No hay diferencia. Químicamente, la misma sensación de adrenalina, de así. Y como no es fácil conseguir verdadero gozo, terror, que es medido, que en hora y media ya me voy del cine. Total, es catsup. Ya. No es real, pero puedo tener una experiencia para arrimar mi sensación física a lo que todavía no puedo poner mano, que es esa, estoy bien. Por eso el terror, películas de terror, porque sales y dices, estoy bien. Te bajas de la torre de no sé qué en Six Flags o algo así, dices, estoy bien. Y esa sensación de alivio y de gozo. Pero realmente no fuiste construido ni diseñado para terror y por eso deja trauma. Y por eso vivir con constante inseguridad y miedo y pérdida deja marcas y causa trauma. Y trauma hasta cambia la estructura del cerebro como si fuera una lesión física en el cerebro. Entonces esto es real. Ahora entonces, ¿qué es el camino al gozo? Vamos otra vez a lo que dice aquí. Nos dice, ok, tenemos esto como evidencia, tenemos esto como registro, por tanto nosotros también, nada diferente a todos ellos mencionados en capítulo 11, nada diferente, lo único que necesito hacer es proceder confiando en lo que Dios ha dicho, como ellos hicieron, muchas veces sin suficiente información y sin ver un fin o una salida a lo que vivían. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos testifican? Por eso, con frecuencia en funerales, algunos dicen, ay, canijo, porque lo saco y se sienten incómodos. Pero digo, si fulana o sutana, o sea, si el difuntito pudiera estar con nosotros 5 minutos, ¿qué nos diría? Vengo de ultratumba. No, o sea, ¿qué nos diría? He estado en funerales que sabemos todos que nos regañaría por estar llorando. Y diría, y por eso, como eso, vamos a aplaudir y cantar eso que así, y un coro de antaño. Vamos a cantar ese. Entonces, porque tristeza de donde vendría esa persona no corresponde. Y entonces, y ahí se ve el choque entre nuestro mundo y el mundo que viene. Un tremendo choque. Ahora, otra pregunta. Dices, híjole, ya me mareaste. Así me gusta. ¿Qué es comedia? Eso, o sea, antropológicamente, si tú quieres, pero ¿qué es comedia? ¿Por qué Cantinflas fue un éxito? ¿Por qué El Chavo del Ocho? ¿Por qué a veces te quedas así tratando de explicar a alguien que no es mexicano? Porque eso te mata de risa, lo que acaba de decir Kiko o profesor Jirafales y... y te mueres de risa. Y un extra, alguien de Japón diría, ¿y por qué eso es chistoso? Y dices, mira, te invito a unos tacos y ahí platicamos. Y a lo mejor nunca lo vas a entender, pero yo me muero de risa cada que me acuerdo. Tendrías que vivir la vida de lo que eso está hablando. Pero comedia, risa, es cuando dice Jesús y cuando dice en el Antiguo Testamento que nuestro lloro se convertirá en risa. ¿De qué está hablando? Porque la tristeza es sentir el dolor de lo que es en contraste con lo que debe ser. Por eso soledad, luto, pérdidas, injusticias, o sea, es tristeza y dolor porque sientes lo que es y lo que debe ser, ¿ok? Pero entonces risa, y por eso algunos no entienden al mexicano que frente a la tragedia, terrible tragedia, empieza a sacar memes que te matan de risa. El mexicano tiene una habilidad especial, extraordinaria en ese sentido, de reírse frente a lo trágico, sin dejar de llorar la tragedia. Y dice, está enfermo. Tú vive aquí toda tu vida a ver si no te enfermas igual. Y si sales riéndote, es ganancia. Entonces piensa, ¿qué sucede con la risa, con la comedia? Otra vez estamos viendo el contraste entre lo que es y cómo debe ser. Por eso te ríes del Chavo del Ocho. Pues ya le doy garraspera y todos estamos así diciendo, pues ya hazle esto. No existe tal cosa. Y tú sabes que realmente no existe tal cosa, pero se pone tristón, se pone chippy, el Chavo del Otro ya le dio garraspera. Entonces la Chilindrina, y ¿por qué su suéter torcido? Y eso es parte de, y tratas de explicar una vecindad, y por qué la bruja, y por qué doña Florinda, y todo, o sea, ¿qué es una vecindad? ¿Qué es vivir y convivir en eso? Entonces involucra muchas cosas, pero la risa es entre lo que es y lo que debe ser. Y nos cae extraño y nos da risa. Y a veces tú sabes que a veces nos reímos para no llorar. ¿Ok? Eso es una realidad. Entonces, viendo todo eso, Dios dice que convertiré su lloro en risa. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tristeza y dolor huirán. Que tristeza y dolor no son parte del diseño, pero risa sí. ¿Cómo? Que el gozo es el objetivo, es verdaderamente el cuadro en donde el ser humano tenía que vivir. Gozo. Esa sensación de plenitud, de bienestar, de provisión, de buena providencia, de buenos propósitos de mano de Dios y libertad para hacer lo que yo quiero. ¿Qué es lo que te apachurra? Y a veces por eso en Navidad y Año Nuevo para muchas personas es muy difícil. Porque hay nostalgia, porque hay recuerdos, porque hay miedo a lo que viene. Bueno, es que vamos a la familia, con la familia de mi esposo. Ahí te encargo tus oraciones. Dices, no es que va a ser gozoso celebrar Navidad. No. Nosotros abríamos nuestra casa en Tehuacán para familias de la iglesia que querían venir un rato en Año Nuevo y como pasarla bien con verdadero gozo y verdadera paz y armarse para poder salir de ahí y enfrentar lo que era ir ya a celebrar el Año Nuevo con su familia, porque así de pesado. Pues vengan a nuestra casa. ¿Tenía yo necesidad de desvelarme? Francamente no. Pero empecé a emprender una cosa. Están viviendo todos los días algo que no es normal. Y hay bullying de todos tipos. Yo tuve un compañero en secundaria. Que secundaria es tremendo. Todos sabemos. Entonces, yo tuve un momento en eso, cuates de secundaria, que hacían feo, ¿no? Te decían, no era físicamente bullying, pero te decían y te así. Entonces, pero vemos aquí Jesús en capítulo 12 que menospreció el oprobio. Oprobio es el choteo. Choteo es un aztequismo que es encuerar a la persona. Por eso peleas de calle que a mano xota es mano sin guantes, mano desnuda. ¿Ok? Entonces choteo es desnudar, encuerar a la persona, hacerle sentir expuesto, descubierto, vulnerable y entonces vulnerarizar más la persona. O sea, así, bullying, verbal y todo eso. Y estaban haciendo eso, un choteo terrible. De norma, o sea, casi de ley, no sé, nada extraordinario, pero a un compañero de secundaria, se llamaba Gary, y no me acuerdo su apellido y me pesa, porque ese día yo no era cristiano ni cerca, pero él estaba como mirando entre todos y todos muertos de risa de lo que alguien dijo y muriéndose de él, que hasta la fecha no sé qué era la burla. Pero jamás me puedo olvidar de su cara, que está mirando el rostro de cada quien buscando algo. Y me mira a mí y yo como, a mí no me digas, si yo tengo que rifarme con lo que yo tengo que hacer frente también, así es que fájate papá y así. Y yo así, y no hice lo que debía hacer. Y la verdad, o sea, a lo mejor él es uno de esos que entra a un centro comercial y dispara y mata a 20 personas, o ya se suicidó, o superó todo y ha estado orando por mí, Dios por eso no me deja olvidar. O sea, yo no sé, pero a mí me duele y a mí me pesa, a mí me rasga mucho eso, de que ese pedacito de humanidad, okay, lo que pasa con el ser humano, en donde quiera, como sea, frente a quien sea. Esa sensación de que, entonces otra vez vemos aquí versículo 12, Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús y como ese chavo puso sus ojos en mí. ¿Y en mí qué? Yo no iba a poder salvarle de nada. Yo necesitaba un salvador. Y creo que ese día marcó el comienzo de buscar yo salir de eso, salir. Decir, yo ya soy lo que aborrezco. Tendría 13, 14 años. Dices, no, qué revelación. Pues Dios tuvo misericordia. Dime, ¿qué tienes que no ha sido por misericordia? ¿Qué comprensión o qué entendimiento o qué como atinarle a algo tienes que no ha sido por misericordia de Dios? Entonces, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Piensa lo que esto significa. Ahora, otra cosita, hablando del cerebro, dices, no, yo estoy aquí, sí. Ahorita regresamos a la cruz. El color rosa mexicana, en cuestión de frecuencias, o sea, la luz tiene frecuencias y registra en tu retina. ¿Sabías que tu retina, el tejido de tu retina, al fondo de tu ojo, tu retina, es tejido, es el mismo tejido que tu cerebro? O sea, cuando tú miras, estás mirando con el cerebro. Y por eso hay un camino muy rápido, muy directo visualmente a lo que vemos. Por eso pornografía. Y por eso las abuelitas siempre andan con las fotos de sus nietos. Visual. Eva vio que el fruto era bonito, sabroso y codiciable. ¿Ok? Vio. Eso es muy importante ver. Por eso Dios dice en su palabra que lo que ojo no vio es lo que Él ha preparado para nosotros. Piensa lo que eso significa. Entonces dice, ok, rosa mexicana no existe. Y tú dices, ¿cómo no? Tengo como 7 prendas de ese color. Rosa mexicana no existe. Tu cerebro, ¿ves cómo antes en Windows pasaba que no tenían suficientes colores en el menú? Entonces, por default, pone otro color en la pantalla. Prende ciertos píxeles en la pantalla y los colores se veían raro. ¿Ok? En tu pantalla, o eres tan joven que nunca te pasó eso, nunca tuviste Windows 3. ¿Ok? Entonces, no hay otro. Entonces, tu cerebro no tiene como digitalmente hablando, no tiene un código para rosa mexicana. Lo único que tu cerebro dice es, no es verde. No es verde. ¿Quién sabe cómo llegaron a tener ese dato? Pero como soy chismoso, voy a saber cómo tuvieron el dato. Pero, o sea, no es verde. Entonces, tu cerebro ve rosa mexicana, tus ojos lo están viendo, tu cerebro ve rosa mexicana, qué bonito y todo eso. Pero realmente, eso es porque tú aprendiste el nombre del color. Tu cerebro no sabe cómo se llama, solo registra un dato acerca de rosa mexicana que no es verde. Eso otra vez nos quiere decir algo, que la tristeza, si Dios dice, enjugará Dios mismo toda lágrima de los ojos de ellos, Dios está diciendo, aquí donde yo vivo, tu cerebro no tiene nombre para esto, entonces fuera llanto, ya no, aquí no es. Entonces, y es difícil para nosotros imaginar un mundo sin rosa mexicana, ¿verdad? No es que deje de existir, pero ya habrá un nombre para eso. ¿Cómo podría ser que Dios te da un nombre para un color que hoy no tiene nombre y tu cerebro solo lo registra como no es verde, ausencia de verde, toda ausencia de verde? No tiene nada verde esto. Y dices, oye, pero como que hay una mejor forma de describir eso, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, toda la Biblia nos está dando una mejor forma de decir lo que vemos. Porque no hay palabras, porque no está en nuestro cerebro, no está en nuestro ojo, no está en nuestra experiencia decir lo que nos está pasando. Entonces volvemos otra vez, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, estamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, ¿qué ves? No hay palabras todavía. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del gozo de dar a conocer su Padre, y cuando lo hizo y solo faltó ir a la cruz para abrir la puerta y a los cautivos y dar libertad a los cautivos para que tú y yo, libertados, podamos hacer lo que queremos, y pudiendo hacer lo que queremos, ¿qué hacemos? Puesto los ojos en Jesús. Ahora no hay condenación, puesto los ojos en Jesús. Ahora puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que hacemos, puestos en libertad. Para el que está en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Cómo? ¿En qué color pintas eso? En nuestra paleta no hay suficientes colores. Entonces, ¿cómo le nombramos? ¿Cómo describes eso? Y eso es evangelismo. Y eso es predicación. Estamos tratando de dar forma y figura y textura y color a lo que está escrito en tinta y papel. Pero lo que fue hablado por el Espíritu Santo venía con el color, venía con la textura. Entonces, ¿cómo podemos sacarlo y decir, es este color? Y dices, pues la verdad no sé. Pues ahí estamos, ahí vamos. Y puesto los ojos en Jesús. Cuando tú estás dibujando algo que ves, puedes ver mucho lo que tienes bajo tu mano. Y estás con crayolas o pluma o tinta o pintura o carbón o algo así. Tú estás dibujando algo, pero ¿qué ves? Y tienes que estar refiriéndote constantemente a lo que ves. Puesto los ojos en Jesús. Eso es el camino al gozo, pero tiene algunos atributos ese camino. Uno es que el camino al gozo no es gozo. Y por eso a veces algunos creyentes se rajan y se echan para atrás, porque por donde te toca caminar no hay gozo, hay dolor, y hay llanto, y hay rechazo, y hay soledad. Y dices, pues esto no es negocio, esto no jala. No, porque no es el gozo, el camino al gozo, como Jesús. Y por eso nos dice, puesto los ojos en Jesús, y si pones los ojos en Jesús puedes ver por dónde va la cosa. Y entonces vas en pos de Él, en el camino al gozo, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Así o más pesado, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Entonces tú y yo a veces nos va a tocar sufrir, pasar rechazo, pasar quebranto, familia fracturada, pierna fracturada. O sea, muchas cosas pueden estar sucediendo. Y dices, esto no es gozo. No. Pero está en el camino al gozo. ¿Pero esto es injusto? Sí. Y está en el camino al gozo. Puesto los ojos en Jesús. Por eso no pierdas el tino. 6 de enero, no pierdas el tino. Cuando la próxima vez que enfrentas una piñata y te son tan crueles, te suben hasta arriba y tú andas así buscando por donde quiera. No, pues la piñata está volando en el cielo. No, no, o sea, haz lo que quieras, nunca le vas a dar. Y te hacen todo eso y ja, 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 a mí nunca me gustaba. ¿Por qué? Por lo mismo se ríen de mí. Ahora van a reírse los chicos. ¿Por qué? Una vez hice así y toqué la cuerda. Dije, Ana, ya estuvo. Ta, 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 ta. A ver, niños, agarren. Ay, pues no duró nada. Así es. Cuando yo mando a los niños sus dulces, cuán rápido se puede y que todos se diviertan y ya. Pero queríamos reírnos más. Ríanse. ¿Quién? ¿Alguien dice que no se pueden reír? Dices, no, ya estuvo que a Jaime no le invitamos. Ya no lo hago. Pero piensa en esto, piensa. Porque varios aquí sentados hoy están enfrentando o van a enfrentar este año lo que no pueden. Ahora, algo que ven involucrado en el camino al gozo es gratitud. Y a veces eso es lo que más nos va a costar. Y no es nada más decir, bien, gracias a Dios. No, es estar mal, gracias a Dios. Y no es resignación, sino es con las dos manos abrazar lo que te toca. Que puede ser pérdida, o dolor, o injusticias, o más cosas inexplicables. Es decir, no es lo que yo quise, no es lo que yo planeé. Y lo estoy abrazando totalmente. Como Jesús en Getsemaní. No, no dice Jesús, bueno, pues ya me toca morir, así es que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, porque eso es más espiritual. Eso fue su gozo. Eso fue su gozo en su diálogo con su Padre, decir, así, Padre, que se haga tu voluntad, y sé cuál es, y sé que me va a doler, y que no hay palabras para decir lo que va a pasar. Y estoy sangrando por mi piel de solo pensarlo. Que se haga. Eso es el gozo puesto delante de Él. Dice, ok, eso te vuela la cabeza. Dices, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que Jesús veía? ¿Qué, en dónde tenía puestos sus ojos? Y entonces tú y yo podemos estar pasando cosas injustas, incorrectas, insoportables. Otro. Ok, gratitud. Durante 4 años, antes de cambiarnos a Cuernavaca, durante 4 años pasé una etapa de mucho insomnio y no podía dormir más que 2 o 3 horas. A veces por las buenas, 4 horas. Entonces despertaba y no podía conciliar el sueño para nada. ¿Qué haces? Das vuelta y vuelta hasta despertar a tu esposa y decir, no puedo dormir. ¿Y ella qué? Ahora ya son dos. A ver cómo la pasan mañana en la luz del sol. Entonces voy bajando y estoy caminando entre el comedor y la sala con ansiedad, con preocupación, con depresión. Yo no sabía los nombres de estas cosas. Estaba más joven y creía que pues nomás hay que esforzarse y todo se compone. Entonces yo así, pero pasando mil cosas por dentro y no sé qué hacer y no sé qué hacer y qué va a pasar con esto y qué va a pasar. ¿Y cuáles eran los problemas? Realmente ni son importantes. El caso es que yo no podía con esto. Entonces ahí voy caminando y Dios me hizo entender una cosa. Da gracias. Ándale. Hasta sarcásticamente empecé. Ándale. Voy a dar gracias. Voy a dar gracias que donde piso no está encendido. Y no estoy entre alacranes caminando, sino es el piso de mi casa. Y es un firme con losa. No es piso de tierra. Sarcásticamente Dios dice, ¿y qué más? ¿Y que mis dos piernas funcionan? Y mis pies, y que no estoy rengo, y no me duele la espalda si camino. ¿Y qué más? Y que no estoy despierto porque me duela algo, no me duele nada. Entonces, te doy gracias que me acuerdo de cuando no era así. Te doy gracias porque me acuerdo de buenos tiempos, que vivía tranquilo y tenía gozo. Y de ahí empiezas a salir del pantano un poco y decir, y creo que me has tenido despierto esta noche para darme cuenta que esto no es eterno, que este piso se va a disolver como mis dos piernas, a rato van a volverse polvo, pero mi esperanza es viva. Pero cuando no puedes poner tu mano en eso, cuando te evade totalmente, o sea, ¿qué? Gratitud es importante, no pelees con esto, hazlo. Simplemente empieza, ok, te doy gracias, esto fue mala noticia, esto me quebrantó. Te doy gracias. Y a veces dices, ay no, pero te tienes que hacer 10 veces más pesimista. Sí, y con eso te curas. Te doy gracias, Señor, aunque mi hijo me dio esta noticia, o me vinieron a decir esto de la escuela, o pasó esto, o algo así, te doy gracias que no lo estoy velando en el hispano. Todavía. Te doy gracias porque todo es posible a partir de hoy. Te doy gracias porque ahora entiendo muchas cosas que estaba viendo en mi hijo o en mi hija y no entendía. Y ahora entiendo y me duele saber lo que estaba pasando y no me di cuenta. Me duele y no puedo con esto. Ok, y entonces ahí estás con tu corazón roto y estás cargando todo eso. Todos me están mirando tan serio. ¿Algo les pasa? No, en serio. ¿Hay alguien que está cargando o enfrentando y no lo puedes ya llevar? Alza tu mano, está bien. Todos estamos así más o menos. Ok. Entonces, los que están junto, ¿está en vivo? Sí. ¿Qué? Los que están junto, alza otra vez tu mano. Los que están junto alrededor, pon tu mano en su hombro y vamos a orar por ellos. O sea, a la obra, a lo que nos toca. Y Padre, te pedimos, nosotros aquí puestos los ojos en Jesús, que menospreció el oprobio y lo encueraron literalmente, pero se burlaron de él toda su vida y lo tenían en menos toda su vida y exigían de él lo que no exigían de sí mismos toda su vida, y él cargó en sí mismo nuestro pecado y nunca y hasta el día de hoy no nos reprocha nada, y efectivamente le pusimos en la cruz nosotros. Y no nos lo ha dicho, nos dimos cuenta. Y en el nombre de Jesús pedimos por estos hombres y mujeres que alzaron su mano, que están enfrentando o llevando lo que no pueden. Que tú, Señor, seas suficiente, como hemos cantado. Jesucristo basta. y no llegas corto. Tú eres la cobija que nos cubre de pies a cabeza y no pasamos frío. Y tú eres nuestra torre fuerte en donde nos refugiamos. Y bajo la sombra del Omnipotente estamos bien y cantamos. Entonces, Señor, yo te pido que en estos días y meses y este año, que hagas ver evidente para todos que sí, que Jesucristo basta, que nuestro Dios vive, que el Dios viviente ve y escucha desde los cielos y responde. Responde, oh Dios, inclina tu oído y ve y escucha, Señor, porque tenemos los ojos puestos en Jesús. Y por eso en su nombre lo pedimos. Amén. ¿Verdad que es un poco más fácil entonces leer lo último que tenemos que ver aquí? Ahora piensa eso. Si Rosa Mexicana no existe, sino una definición negativa que no sé qué color sea, pero no es verde. Así tu cerebro, tú crees que eres desorganizado, lo traes genético, es tu cerebro. No lo vas a cambiar. Pero imagina que un día Dios instale o reconfigura algo y tu cerebro ya tiene un nombre para ese color. En lugar de decir, pues no sé, pero no es verde. ¿Qué sientes? No sé, pero no es tristeza. ¿Por qué estás llorando? No sé. Imagina que en ese día, y todos lo tenemos, ese dolor y esa pérdida y esa espera y esa pregunta, todos lo tenemos. Por eso sé amable, porque todos lo tenemos. Y considera. Pero imagina un día en que Dios diga, ya, no llores. Y ya no llorarás. Y no solo las lágrimas se quitan, sino el por qué se quita. ¿Cómo sería? Dios dice, no puedes imaginarlo como magenta o rosa mexicana. No existe. Tus ojos ven y no saben qué decir lo que ven. Tu cerebro dice, yo tampoco, lo único que sé es que no es verde. Y Dios dice, es esto. Lo que ojo no vio, ni oído no oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios preparó para los que le esperan. ¿Okay? Entonces este año, ¿cómo es el camino al gozo? Ok, hay esto, pero puesto los ojos en Jesús, que sí tuvo gozo en todo momento, aun cuando lloró, tuvo gozo. Y por eso no se rajó y no se echó para atrás. Y él cargó lo que no pudo. ¿Te das cuenta? Simón de Cirene, cayó Jesús y ya no pudo levantarse, pues tiene que llegar al Calvario con esta madera. Entonces, ¿qué? Busca un campesino, ¿por qué? Pues está acostumbrado, tiene callos en las manos. A ver, tú. Es que yo tenía otro plan. No, tú. Pero al rato es conocido como padre de Rufo y Pablo manda saludos a Rufo. Entonces, por planes y motivos que él no quiso, algo le trajo cerca a Jesús ese día. Entonces, él está cargando esa cruz y se queda la sangre de Jesús, de su espalda, en la espalda de Simón de Cirene. Y dice, yo no quiero estar aquí. Jesús sí. Por el gozo puesto delante de él. Entonces Simón de Cirene tuvo mucho que pensar, pero Jesús no pudo llegar solo al Calvario. Y tú dices, yo estoy cargando mi cruz, yo estoy en un Calvario. No vas a llegar solo. Si Jesús, tú menos. Y Jesús, para ser crucificado, pudo haber llegado hasta dos clavos, pero hasta tres no, porque una mano le queda libre. Si con una mano se clava, está bien, pero esta mano queda libre. Alguien va a tener que terminar con Jesús. Si Jesús, tú también. Entonces el camino al gozo, no puedes ir solo. Tienes que ser parte de algo. Tienes que caminar esto con otros. Tienes que hacerlo. Y a veces te van a ayudar como Simón, pero Simón no fue crucificado. Solo cargó la madera hasta el cerro y hasta ahí. Entonces alguien te va a ayudar un tramo y hay cosas que tú sí vas a tener que enfrentar solo, pero ahora sí no, porque Jesús sí solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y para que tú y yo nunca tengamos que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Chécalo, chécalo. Y puede doler, y puede ser el peso insoportable, pero no lo haces solo. Entonces no intentes hacerlo solo, nomás sigue el camino. Pero es que sí, yo tenía otros planes también. Mi plan era acostarme y dormir. Mi plan era esto. Mi plan era, yo tenía magníficos y buenos planes todos los días de mi vida. Y tú también. Pero Dios tiene un mejor plan. Y por el gozo puesto delante de nosotros, ese es el camino que vamos a seguir. Y dices, híjole, pues Jaime está diciendo que este año va a ser triste y doloroso. Sí, como todos los demás. O sea, la verdad, o sea, di la verdad. Sí, pero piensa, ¿qué harías diferente para conocer más a Jesús? ¿Qué harías diferente? ¿Agarras tecnología que no manejabas? ¿Cómo llegaron mis hijas a mis brazos y a cambiar pañales de tela? Es que nunca lo hice. No, papá, pero ahora lo vas a hacer. Y te salen chuecos y cuelgan y el niño va corriendo y el pañal ya lo dejó. Nada de Huggies y Clem Bebé, ¿eh? No, eso es así, es muy independiente del niño. Entonces, no, y ahora sí, y domínalo, apréndelo, domínalo, agárralo. Eso es para ti. Puesto los ojos en Jesús, aprende algo nuevo. Aprende otra forma de pensar y de hacer, párate en otra perspectiva y velo desde donde otros están mirando todos los días de tu vida. ¿Y sabes qué? Algo va a cambiar. Si no se mejora, tú vas a cambiar y tú serás mejor. Eso sí es gozo, eso es el camino. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y piensa eso. Cuando te das cuenta que no estás recibiendo lo que mereces, y normalmente es lo que reclamamos. ¿Cuántos tienen días ya sin gas? No, que esto, que el otro. Miren, en los 80 eso era cada rato. No es que lo están escondiendo porque va a subir el precio. Y todos lo están diciendo como si fuera la primera vez en la historia que eso sucede. Yo nomás digo, ah, fórmate. Por eso no dejan de vender carbón. Báñate en agua fría, que lo hicieron miles de años y aquí estamos. Piensa, ok. Es que es injusto, si enójate, llena tu hígado de bilis, hazlo y derrámalo todo, date una buena peritonitis si quieres, pero que nada va a cambiar, o párate en otro lugar, escucha otra plática, agarra otro panorama de lo que estás viviendo y ve lo que puede ser. Entonces yo tenía que hacer así, bueno Señor, te doy gracias que puedo caminar aquí y que no uso muleta. Y por fin, Dios, te doy gracias que mi esposa y mis hijas están tranquilamente dormidas. Ni les duele que yo no duermo, pero aquí estoy, Señor, yo velando por ellas y ellas roncando bien rico. Y así, pero poco a poco Dios fue transformando. Qué pesado tener que escuchar mi monólogo. Y Dios fue cambiando eso. Arrímate, arrímate, porque sí te escucha y sí te ve. Y terminas y dice, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y me ponía a escuchar en la madrugada. Hay un perro ladrando. Y no lo dejan entrar. Hay toda una historia. El de enfrente está pegando a su mujer a las 2 de la mañana. ¿Será por eso que no estoy dormido? Ni lo supe. Hay que orar por ellos. Todo eso está pasando y Dios simplemente te abre los ojos y te abre los oídos. Pero lo que te das cuenta es que estás bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí estás caminando. Y tú llegas a donde termina el piso y das vuelta y Dios da vuelta. No se ha apartado, no te dejó. ¿Cuándo te dejó? Eso es mi testimonio. Él es fiel. Él es bueno. Y puede recibir aún el mal tragedias, injusticias y cosas que no deben de ser, lo puedes recibir de su mano y decir, acepto, para dar a conocer a Jesús en esto, no en prosperidad sino en adversidad, no en salud sino en enfermedad, no en gozo solamente sino en tristeza, pero estoy en el camino al gozo y todos lo tienen que saber. ¿Ven? Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, hay miles de cosas alrededor de nosotros y dentro de nosotros que no van a cambiar, que no podemos ni siquiera acercarnos para cambiar. Y con dificultad, Señor, leemos lo que dice, puesto los ojos en Jesús. Pero muchas veces y muchos de nosotros hemos comprobado que si en un momento dado logro poner mis ojos en Jesús, donde quiera que esté, estoy bien. Y como quiera que me encuentre, estoy bien. Y has puesto a Jesús delante de nosotros para nuestro gozo. Y eso involucra quizás perdonar lo imperdonable, involucra soportar lo que es insoportable, llevar una carga que solo me aplasta. Involucra muchas cosas, pero no todo es una carga, y no todo es dolor, y no todo es injusticia. Ni necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, lo reconocemos. Y tú los alivianas y nos das gozo. Es verdad, Señor. Entonces, saliendo de aquí, Señor, tenemos que mezclarnos otra vez con gente que no tiene la menor idea de ti. Y saliendo de aquí, enfrentamos a familia y a desconocidos. Que cada uno necesita algo, cada uno ha perdido algo, cada uno está esperando algo que nunca va a llegar. Y nosotros tenemos nuestros ojos puestos en ti para darte a conocer, para decir a otros lo que estamos mirando. Así es que, Señor, como quemas el carbón con que dibujas, permítenos dibujar y mostrar y decir el color rosa mexicana, aunque no existe, porque un día existirá, estará en el catálogo, y todo ser humano sabrá qué es eso. Y mientras, Señor, nosotros en un parpadeo ya lo vimos. Y ayúdanos a salir de aquí con esto en las manos y llevar al mundo entero, Señor, alrededor, todo lo que hay en esto, lo que hemos visto y oído, y nunca dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque eso es justo, eso es correcto. Entonces, Señor, otra vez te pido, por aquellos que hoy alzaron su mano y no venían esperando que yo lo hiciera ni yo pensaba, pero tú sabías, Señor, que aquí estás para el que te busca. Y otra vez te pedimos, Señor, por esas cargas, por esos dolores, por esa ausencia, por esa soledad, por esa insuficiencia. Tú como omnipotente, ven sobre nosotros con tu potencia, con tu suficiencia. Y muéstranos otra vez más, Señor, que Jesucristo basta y sobreabunda. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.